Seguimos este programa en vivo desde el Liceo 73 de Casavalle. Y ahora vamos a introducir a otro actor en esta mesa. Estábamos hablando con Federico Delgado, el director de este liceo. Y decíamos más temprano, ¿no? Entre el Liceo 73, que es un liceo público, y el Liceo Impulso, que mencionamos también, que es un liceo público de gestión privada, hay varias coincidencias que saltan a la vista, además de la cercanía. Para empezar, bueno, están en Casavalle ambos, comparten lugar y naturalmente comparten esa población. Ambos coinciden en un contexto donde la desigualdad educativa es una prioridad, donde hay que emplear otras estrategias para la enseñanza. Comparten cierta responsabilidad a los ojos de la sociedad que pone sus expectativas en ellos. Lo que la gente probablemente no se imagina es que ambos liceos comparten docentes, por ejemplo. Varios profesores trabajan al mismo tiempo en el Impulso y en el 73, y uno de ellos es Fabricio Patriti, que aunque sea profesor de filosofía en el 73, hoy vino en representación del Liceo Impulso como director. Es una persona que conoce bastante bien este liceo también, así que a Delgado ya le agradecimos que nos recibiera. Ahora, Fabricio, gracias por arrimarte hasta acá.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Ayer estuvimos recorriendo un poco el Impulso como para conocer también la experiencia de primera mano antes de encarar esta entrevista, este programa, ¿no? Antes de arrancar el diálogo entre ambos, capaz que podemos hablar un poquito del Impulso. Es un liceo público, como decíamos, de gestión privada, que brinda una enseñanza gratuita, laica, que es una diferencia con otros proyectos de la zona, que tiene ciclo básico y también bachillerato, y bueno, eso es lo que conocemos todos, ¿no? ¿Cómo lo definirías vos en su esencia, el Impulso?
Sí, es un proyecto de gestión privada, acceso gratuito, laico, y que realmente nosotros nacimos para poder llegar al primer año del ciclo básico de bachillerato, dado un poco todas las expectativas que tenían nuestros alumnos y el deseo de poder seguir estudiando. Seguimos con el bachillerato completo, en realidad ya estamos haciendo quinto año con las opciones biológico, científico y humanístico. Tenemos hoy 506 alumnos y también hicimos, este año tenemos una novedad que fue un tecnológico en informática, que también nosotros estamos con otro subsistema. O sea que tenemos un bachillerato tecnológico en informática y tenemos también el bachillerato común, además del ciclo básico, que fue con lo que iniciamos en el 2013.
El Impulso tiene una metodología pedagógica, digamos, que está marcada dentro de una metodología internacional, ¿no? O sea, de hecho tienen como son parte de una cadena de liceos que comparten la misma filosofía.
Sí, aparte del año pasado, un poco teniendo en cuenta esto de los proyectos a nivel general, una de las propuestas fue poder estar también como en alianzas con otras instituciones, que en el mundo hoy en día existen muchísimos proyectos educativos similares a Impulso o a otros que intentan o tienen como objetivo eliminar la brecha de aprendizaje. Nosotros ahora pertenecemos a una red que se llama One World, que tiene liceos y colegios y experiencias monitoreadas y evaluadas en Israel, en África, en Chile, en México, que lo que buscamos es establecer un contacto común y metodologías específicas para trabajar en contextos que nosotros les llamamos desafiantes más que vulnerables.
¿Cómo se instala el Impulso en la cuenca de Casavalle?
Y nosotros fue en el 2013, pero en un año previo, lo que nosotros hicimos fue como la previa, que fue poder participar, justo no estaba el 73, pero estaba también casi el origen de... Nosotros estuvimos un año visitando cada uno de los centros educativos que estaban en la zona y explicando lo que íbamos a hacer, sobre todo en esta propuesta laica que veníamos a trabajar, que era una propuesta de tiempo completo, que la verdad que tenía algo bastante diferente, porque eran 10 horas por día de clase, más clases los sábados. No era una propuesta que se aleja, por lo menos, de las metodologías propias actuales, que son el tiempo común o pedagógico común y después más talleres, sino que nosotros en realidad tenemos una propuesta integrada donde lo que le llamamos talleres, que estamos para cambiarle el nombre porque no son propiamente talleres sino espacios de formación, teníamos como áreas donde humanidades, alfabetización, ciencias, matemáticas e inglés eran como las áreas y los espacios donde nosotros teníamos que hacer, porque teníamos bien claro que la brecha de aprendizaje con la que llegan por lo menos nuestros alumnos, que debe ser similar acá, es más o menos de 4 o 5 años de diferencia.
4 o 5 años.
Sí, en realidad nosotros generalmente cuando en la población que ingresa al Liceo Impulso, que es por un sorteo con escribano público, por lo tanto es un sorteo aleatorio, o sea que ingresa, tienen que ser acá del barrio, que pueden haber terminado sexto año de escuela o también haber participado en algunos otros proyectos itinerarios en los que pueden haber fracasado, digamos, como un término un poco fuerte, pero como aulas comunitarias, etcétera, también pueden ingresar a Impulso. Y a partir después de ese sorteo, nosotros visitamos todas las familias y se hace un test. En el test, en general, lo que nos ha dado todos estos años es que hay un 45% de alumnos que no tienen bien la posibilidad de sumar y restar, que no tienen la capacidad de poder establecer cuál es la idea principal de un texto, y en una situación problema no pueden diferenciar cuál es el distractor del tema a tratar como problema. Hay una brecha significativa y grande en aprendizajes en lo que es alfabetización y razonamiento.
La condición excluyente es la de que no pueden haber repetido más de 2 años, ¿no?
No, o sea, en realidad nosotros nos guiamos por el sentido de extradad. Pueden estar, es hasta 15 años, algunos se nos cuela ahí, pero en realidad pueden haber repetido hasta, creo, 3 años. O sea, en realidad no tenemos ninguna razón. Es el mismo sistema de ingreso a lo público. Nada más que nosotros hemos ampliado, además, y todos aquellos alumnos que están en situación de haber transcurrido o un año de repetición, también en primer año de liceo, que a veces fueron un mes o 2 meses a clase, o se enfermaron, o fueron a aulas comunitarias, también pueden ingresar al Liceo Impulso.
¿Esa es la gran diferencia entre los alumnos del Impulso y los del 73, por ejemplo? Se le pregunta a los dos. ¿Ese pequeño criterio de selección que decía Fabricio, de selección, que quizás en
realidad es el mismo que debería estar para el público, porque deberían tener hasta 15 años
Cuatro o cinco años atrás era así. Ahora te puede llegar alumnos con 16, 17 años, lo tenés en segundo. Tenemos algunos casos acá.
Claro, en segundo sí, pero para primer año.
Para un alumno de 16 años. O sea, claro. Porque ese criterio ha cambiado porque, como yo decía, también esto le digo, cumple una función también de contención. Uh-huh. Entonces, entre que el alumno no esté en ningún lado con 16 años y esté acá, está acá. Entonces, digo, a veces, digo, los otros, lo que yo le decía, si reguladora me manda de la. Manda al alumno a esta institución, lo tengo que recibir, anotarlo y darle un grupo, y como cualquier otro alumno que pase, y tenemos varios casos que son extradá. Ahí un poco está todo el mecanismo, a veces, lo que yo te decía, a veces vos tenés esos chiquilines que a veces vienen 2 o 3 años sin formación formal, porque están quedan 2 o 3 años dando vueltas, y bueno, acá hay que recibirlo y empezar como también un trabajo básico de que esté también de hábitos.
¿Y ese criterio regulador lo rompe en la praxis o está...?
A veces lo rompe, a veces te llama también, que este año me ha llamado, te dice, director, tengo este alumno que hace 2 años que no estudia, vive a 2 cuadras del liceo, ¿lo podría tomar? Y vos ya a veces el caso, a veces no le decís, no le podés decir que no, ciertos casos y le decís que sí. Bueno, mira, tiene 16 años, pero capaz que tal cosa, y vos y lo aceptás, porque tampoco, o este año, hace 2 días una chiquina embarazada, que hace 2 años que no estudiaba, para 4 año, le vamos a decir que no. Uh-huh. Tenía creo que 18 años. Digo, le vamos a decir que no, hay que decirle que sí, porque si no viene acá, que está a 2 cuadras viviendo, no va a ir a otro lado. Entonces ahí tenés todo, bueno, ahí también como institución pública tampoco lo podemos negar.
Claro, y en términos generales, le pregunto a los dos, capaz que coinciden o capaz que no. ¿En primer año reciben un alumnado similar, el impulso con el Liceo 73?
En primer año es así, nosotros capaz después en los otros años recibimos mucho porque tenemos siempre el cupo más o menos, siempre está, es muy poco, se mantiene el alumnado, claro. Y por lo tanto no tanto, pero es verdad que pueden llegar, en cuarto año puede llegar un alumno de 18 años, claro. Y nos sucede ahora, de hecho tenemos alumnos más grandes.
Lo que yo te decía, el alumnado en sí, las dificultades son las mismas, el desarrollo, como decía el profesor, las competencias básicas muchas veces no la tienen para entrar en un primer liceo. Entonces ahí tenés que tener toda la red armada de la institución para tratar de desarrollar esas capacidades. Que a veces, para muchos alumnos, es lo que estamos fallando, que tenemos que hacer salto de calidad, lograr poder llegarle a todos los alumnos. ¿Viste? Que un poco creo que como institución pública tenemos que lograr eso, lograr que desarrollar a todos esos alumnos que vienen ya con dificultades, desarrollar todas esas capacidades. Pero no son... A veces dificultades son, de hecho, del ambiente que decíamos, no son dificultades porque tenga dificultades neurológicas. Y el ambiente va es que se vaya atrasando en sus competencias y llega un primer año y no tiene a veces herramientas básicas de lectoescritura, de razonamiento. Entonces ya no te lee un texto y no lo comprende, ya sabe que le va a costar cualquier asignatura. Entonces digo...
Sí, era un tema capaz que para estar más adelante, pero Fabricio lo puso de alguna forma arriba de la mesa, ¿no? Quizás en el impulso no tiene que recibir más alumnos porque no hay una gran deserción ni repetición. Y en el caso del 73, bueno, año a año se van abriendo nuevos cupos por la salida de alumnos. ¿En dónde creen que está la clave para que a uno no se le vayan los alumnos o no repitan y a otro sí?
Nosotros trabajamos fuertemente con un equipo bastante consolidado, hemos tratado de trabajar en todas las que son las dinámicas pedagógicas como tal, en la planificación, en la ejecución, en los planes de alfabetización, en tratar, nosotros siempre decimos que esto de eliminar la brecha nos va a llevar, a veces hay como una idea, una imaginación de que nosotros podemos hacer diagnósticos y con esos diagnósticos poder poner a los chiquilines en una situación adecuada, van a ser 6 años de ponerlos en la situación que queremos establecer. Nosotros tenemos altas expectativas y forma parte de todo un proceso metodológico que estamos queriendo implementar y poder llevar. Es verdad que nosotros la retención que nosotros tenemos hoy en el Liceo Impulso llega a más del 97%, es muy alta la retención que nosotros tenemos. Y eso también genera también otros problemas internos. Generalmente a veces en algunos sectores es muy común que en lo público ingresen tantos alumnos, pero los alumnos de tercer año, por ejemplo, son los alumnos que fueron llegando a partir de un proceso más de selección también interna de esos mismos centros, si tenemos que hablar de selección, mientras que en Impulso en general llegan todos los mismos que estaban en primero. Quizás esa inmadurez, esa forma, también forma parte de otras dinámicas propias que hoy en Impulso la estamos tratando de manejar. El quiebre hacia del ciclo básico a bachillerato es recontra duro, y ahora tenemos el otro quiebre nuevo que tenemos también, que es el quiebre al bachillerato en los 2 últimos años. Entonces, en realidad nosotros lo que estamos tratando es que ponemos un foco muy grande en lo que es el desarrollo profesional docente. Nosotros estamos trabajando en 4 palancas básicas, que son observación y feedback, es decir, que todos nuestros docentes, por los mismos docentes, son observados y evaluados y marcan planes de acción todas las semanas. O sea, todas las semanas hay un docente que va, mira lo que hace el profesor, ve algo específico para cambiar y tiene una entrevista con él mismo para poder hacer una práctica diferenciada. Buscamos establecer técnicas que se están evaluando más o menos a nivel mundial. En realidad hay unas técnicas de Doug Lemov que ha trabajado, él ha sistematizado en contextos también desafiantes, cómo los mismos profesores, a veces sin darse cuenta, utilizan formas de trabajar en el aula que nadie les puso nombre y les pone nombre como para poder trabajar, para llevar un poco a niveles más altos lo que tenemos. Entonces nosotros estamos aplicando técnicas, aplicando planificación, aplicando las palancas de cambio que son las que tratamos de buscar. Hacemos un trabajo muy fuerte también con las familias y un poco en red con la comunidad, que también es otro de los apoyos que necesitamos y es considerable. A cada caso en particular, nosotros lo que decimos es que en este tipo de contextos se invierte lo que a veces en otros medios se da. Hoy en día, en general, hay un porcentaje bastante claro que en un ámbito de clase que todos son heterogéneos, así en contextos no desafiantes, un 10% o un 15% debería ser tratado con dificultades de aprendizaje o adecuaciones curriculares. Nosotros invertimos y decimos que tenemos que trabajar en todos los grupos como que si el 90% fuera con una adecuación curricular y el 10% desarrollarlo a otros niveles. Entonces, empezar a trabajar desde el contexto para superar esas barreras.
Vos, Federico, ya más o menos algo hablaste sobre cómo se trata de atacar la deserción y la repetición, pero ¿tienen puntos en contacto con el Impulso en la metodología aplicada?
Tendría que trabajar en el Impulso para conocer realmente la realidad, pero digo, para mí igual, acá, como yo te decía, acá recibimos a todos los alumnos, no hacemos sorteo. Acá el alumno que reguladora lo manda, o porque primaria se anotó por la web, vienen acá. Y ahí tenemos los mecanismos también, un poco como dice el profesor, para atacar eso. A veces hay sectores tan vulnerables que es muy, lo que yo te decía, es muy difícil a veces desde la institución formal llegarle. Entonces a veces ahí, digo, por eso el liceo tiene más recursos que otro en cuanto a personal humano, que te permite a veces o llamar, o el educador ir a la casa, pero a veces la verdad es la realidad, un porcentaje se lo está escapando, que esa es la falla que estamos teniendo, pero no por el 73 en particular, sino el sistema público en general, estamos fallando en cómo llegarle a esos alumnos más vulnerables para que se mantenga en la institución y logren las competencias y seguir avanzando en el sistema. Que es lo que se está, de a poquito creo que se está mejorando, porque también los procesos son a largo plazo, entonces no podemos tampoco a veces pretender que sea todo ya y dentro de 1 año, 2 años, son procesos capaz que dentro de 5 o 10 años vamos a ver los avances para el barrio con estos alumnos que van saliendo de... Capaz que no hacen quinto y sexto, pero terminan cuarto y sus hijos después sí van a terminarse este segundo ciclo. Y ese es un poco, digo, seguir trabajando y lograr hacer lo mejor posible. Tampoco una cosa que tiene secundaria comparado con lo que puede ser un colegio privado. Acá yo no elijo los funcionarios. O sea, Uno es, eligen por lista y te pueden venir los mejores profesores con la mejor experiencia, profesores que recién empiezan a trabajar. Entonces acá es como esto, este año, por ejemplo, se renovó el más del 60% de los profesores. Como lo hablábamos también. Entonces todo es como...
El tema de la pertenencia
es importante. Todos los años como que empezás siempre. Yo no sé si voy a estar acá el año que viene o no.
Entonces, ¿viste? ¿Pero tú qué opinás de eso? ¿Opinás que se tendría que extender la
elección de horas? Tendría que haber un mecanismo que permita mantener, como en un colegio, al personal. Porque también eso te permite vos tener una visión a largo plazo. Ya los profesores saben la línea de trabajo y más o menos todos vamos caminando hacia eso. Pero si yo me voy... Viene otro director, cambia 60% de los profesores. Empezás siempre como de cero, salvo con un grupo de profesores que están acá hace años, que a veces te lleva a la institución, que es real, porque son los que ya tienen como una visión de estar trabajando hace años, te van encaminando un poco. Pero si yo vengo con una visión propia y cambio todo eso, ya empieza a cambiar todo.
¿Y cómo hay coincidencia entre la clase política, las autoridades de enseñanza? Escucho a un docente y a un director que está alineado. ¿Por qué no se logra concretar que hayan docentes que estén más de un año en el mismo centro o directores que estén...?
Este país toda una lucha. Todo para decir 2 más 2, 4, pasar por 60.000 discusiones, que no sabe por qué. Cosas que pueden ser simples, pero si vos agarrás la unidad docente, ¿cuál es el problema que estés 3 años en una institución? Digo, no sé cuál es el problema. Digo, a veces yo escucho cuáles son las fundamentaciones, pero... No sé.
Porque ayer, recorriendo el impulso, una cosa que nos remarcaba era el equipo formado, ¿no? Y el orgullo por el equipo de gente que estaba trabajando hace un tiempo ya, y este está desde el principio, y hay más o menos un conocimiento, ¿no? Y un rumbo a seguir, que obviamente lo que estás marcando vos,
En cuarto a recursos económicos y materiales, si tuviéramos que hacer una división de lo que gasta el impulso y lo que gasta el 73 por alumno, ¿es equiparable? ¿Es parecido?
Tenés que ver lo que tiene, no sé.
Le pregunto a Patrick.
Lo que se ha hecho, yo me acuerdo, yo les decía que Alfie en su momento hizo algo público con respecto a los
Isaac
gastos.
Isaac Alfie, el economista.
Y dado las cuentas que se hicieron...
que son parecidas.
Eran parecidas o menores en el impulso.
Ajá.
En esa etapa, viendo los gastos que se hacían específicamente. Y hay una cantidad de temas que me parece, no sé si vienen al caso, pero que tiene que ver el tema gasto con respecto a los niveles de retención, a los niveles de logros académicos, que eso también impacta después en los que son los presupuestos económicos, ¿no? Digo, como política general, que creo que eso es más como para los economistas, que hay que ver, es decir, si de 100 quedan 25 y si de 100 quedan 95, el gasto es muy caro en unos y en otros no tanto. Entonces, pero más allá de eso, yo por lo menos para sacar algunos mitos también, todos los lugares tienen cupos. El Liceo 73 tiene un cupo, y por más que les manden gente, tiene un cupo. Y nosotros también tenemos un cupo. Y creo que eso es lo terrible de lo que nos pasa a nosotros. O sea, a mí no me lo manda reguladora, me lo manda toda la gente que se anotó, que se anotan 560 y yo tengo 104 lugares. Entonces, no puedo atender a todo. Y creo que el drama de esto... es que nosotros queremos atender a todos los alumnos que están de Casavalle, que son, nosotros sí tenemos registrados y monitoreamos más o menos que son unos 1.200 chicos que saldrían de escuelas. Imagínate todos los que se agregarían de aquellos que dejaron de estudiar en el primer año. Estaríamos hablando de unos 2.000 o 2.500 chiquilines que tendrían que entrar a los liceos y que deberían tener un espacio para estudiar. Sean impulsos, sean el 73, sean el 69, sean el jubilar, sea donde sea. Ahí es donde tenemos que dar una respuesta. Yo creo que lo más interesante de todo esto es que estamos en una misma red y que deberíamos empezar a compartir algunos aspectos en común para dar respuesta.
Ahora,
lo que tenemos que decir es que se necesitan más liceos.
Sí, se necesitan más liceos. Si tomamos en cuenta entonces los aspectos similares y las diferencias, por ejemplo, aspectos similares, un poco los horarios, talleres, acá es de tiempo extendido, por supuesto allá es un horario completo, van de 8 a 5 de la tarde, acá tienen diferentes turnos, acá me refiero al Liceo 73, pero muchos de los profesores que están en el impulso también dan clase acá, ¿no? En el caso de Patrítico, o sea que el cuerpo docente a veces también puede ser,
puede ser,
similar. Después sí, capaz que vamos a establecer alguna diferencia. A veces el Liceo Público, el 73, tiene que recibir alumnos que le llegan en segundo año, en tercer año, tomar alumnos que a veces que en el impulso vienen todos de primero ya y van cumpliendo año tras año con el desarrollo curricular. Haciendo esta distinción, ¿no? Entre. Y también esta. Vamos a decir. Entre las cosas que tienen en común y que tienen diferentes. Por lo que estuve escuchando, quizás Y Patriti lo puede responder un poco de los lados del mostrador, porque es director del Impulso, pero acá es profesor, y Delgado de su experiencia como director del Liceo 73. ¿El gran diferencial lo haría eso? O sea, tener un equipo de docentes que pudiera permanecer durante un tiempo prolongado en la institución, es decir, que un director pudiera contar con docentes bien formados, bien preparados, ¿no? Que esto no sea aleatorio, y que aparte ese cuerpo docente permanezca en la institución a largo plazo, es decir, trabajando con esa herramienta. ¿Podríamos estar hablando de resultados similares?
No te sabría decir. Tendría que ver la metodología que utiliza el Impulso. Lo he escuchado hablar, no ahora, bueno, en otras veces. Digo, tendría que verlo, o cómo evalúan también. Y ahí te diría, te compararía. Ahí sí te diría, bueno, está, podría ser, podemos llegar a los mismos resultados. Pero creo que sí, yo creo que si vos lográs tener un 80% de profesionales trabajando siempre en la misma institución, yo creo que sí, porque vos ya tenés una visión y ya vas marcando un rumbo. Y más toda la estructura que tiene ya la institución, más todos los recursos humanos y materiales, yo creo que sí, que se puede ir mejorando. Y se va a ir mejorando, yo confío que sí. Pero es un proceso también, como yo te digo, a largo plazo. Acá primero estamos haciendo hace un par de años un trabajo primero como de contención. Hay que lograr que el alumno venga, que se quede acá. Que un poco estamos fallando un poco con un porcentaje de alumnos. A partir de ahí lograr empezar a desarrollarle las compañías chiquilines, que vengan y aprendan. Estamos en esa como transición. Bueno, estamos logrando ahora retener más a los chiquilines, pero hay que dar ese pasito también de calidad, de que el alumno venga y aprenda, porque lo importante también, si yo mando a mi hijo a esta institución, que aprenda, no que lo contenga. Porque una parte contenga, pero después que venga a aprender. Yo creo que siga tercero, cuarto, quinto, sexto de liceo.
¿Pero qué pasa con vuelvo al tema de los
Patrick,
docentes?
¿Sobre eso qué pensás? O sea,
yo creo que tenemos cosas muy en común. De hecho, cuando se plantea también esto, que es verdad, también en el sistema público, yo siempre he trabajado en el sistema público, entonces lo conozco bastante, tanto en formación docente como también en los liceos públicos. Y nosotros también en Impulso hemos tenido una gran dificultad para captar a los docentes que tenemos, porque si bien, por un lado, el liceo público tiene a quienes les envía a los docentes y puede tener buenos, al liceo Impulso no es que yo tenga los que yo quisiera que estuvieran, sino también aquellos que tienen una disponibilidad para poder estar. En general, la disponibilidad que tienen nuestros docentes, y que la verdad que hoy se está consolidando un grupo excelente, es también ha tenido sus vaivenes, y también es gente, mucha gente joven, que no tiene trabajo capaz en otro lugar, y que es que viene a estos contextos para trabajar y hacer su experiencia, que también tiene una vocación de servicio, etcétera, porque se tienen que dar muchos componentes. Por lo tanto, creo que la clave es empezar a generar una cultura institucional muy fuerte, muy fuerte, muy decidida, que va más allá del porcentaje de profesores que se puedan quedar en la institución. Eso significa tomar decisiones claras y con mucha potencia, que a veces son las más difíciles. Los directores estamos siempre bajo el ojo de esto, porque en realidad tenemos que tomar decisiones. No estamos acostumbrados a que tomemos decisiones, porque a veces también la idea es que, bueno, hay como un sentido como muy de lo comunitario, que tenemos que hacer procesos con estos profesores, pero muchas veces hay que establecer hacia dónde vamos, tener el rumbo claro, establecer los criterios, plantearnos quizás a veces estrategias que hoy nosotros decimos que no tienen que ser quizás tanto primero algo y después lo siguiente. Capaz que tenemos que hacer todas las estrategias juntas a la vez. Y eso es un tema difícil. ¿Por qué? Porque hacen que estas instituciones sean muy potentes, ¿no? Muy desgastantes. O sea, tengo que contener y tengo que enseñar. No puedo hacer todo solo en etapas, más allá que sí, comparto contigo, que a veces uno pone énfasis en las etapas. Pero si yo solo pongo etapa en contener y no en aprender, tengo una generación que perdió elementos y herramientas. Entonces, yo tengo que empezar a verme y decidir que tengo que hacer todas las cosas en común. Y eso significa también direcciones que dirijan, ¿no? Yo, una vez que hice un máster en España, algo que para mí fue muy claro, es que en Uruguay se hacía mucho esto de gestión de centros educativos y la gestión de centros educativos. Y me acuerdo que en España me decían, gestionar es fácil, si se quiere, porque tiene que ver con lo más administrativo. Dirigir tiene que ver con liderar y llevar procesos. Y se dirigen las personas, y es lo más complicado de todo. Liderar personas es lo más complejo.
Es más fácil en un privado que en un público.
Entonces, tiene su complejidad.
Bien. Vamos a hacer una tanda, ¿les parece? Sí. Fabricio tiró una punta para retomar después de la misma, que es la falta de... faltan liceos en la zona. Sí.
Falta una UTU acá.
Faltaría un auto.
Tenemos,
y habló de coordinar. Yo no sé si en este momento existe algún tipo de coordinación entre las instituciones públicas y las públicas de gestión privada que existen en la zona.
Nosotros hacemos reuniones a veces, por ejemplo, hemos hecho con el director del 69, con alguna ONG de la zona, con la UTU, que tiene acá un grupo que trabaja acá los martes.
Claro, pero con Impulso, por ejemplo, capaz que hacemos la tanda y hablamos sobre esa eventual coordinación que podrían hacer las instituciones que están trabajando en la zona.
Dale, excelente.
Ya venimos. Y lentamente el Liceo 73 se va convirtiendo en un liceo para nosotros, ¿no? Hay ruido de alumnos, están los chiquilines ya en la vuelta. Hay también alumnos del Impulso que vinieron a acompañar a Patriti. Hay niños y preadolescentes y adolescentes en la vuelta. Y también están los directores del Liceo 73, está Federico Delgado, con quien venimos hablando desde más temprano. Después se sumó Fabricio Patriti, que es docente de acá y director del Liceo Impulso, que está a 6 cuadras, ¿no? O sea, los dos liceos nacieron más o menos al mismo tiempo, uno público, otro de público de gestión privada, y sin embargo, no han tenido mucho diálogo, ¿no? Sus cabezas, sus direcciones, para coordinar cosas macro, ¿no? O por lo menos tener un intercambio periódico sobre la evolución del alumnado de la zona. ¿A qué se debe? A uno le parece extraño, ¿no? Que no haya una comunicación.
Más allá de lo que se debe, yo creo que es muy importante que se puedan generar como espacios de trabajo, sobre todo, de trabajo conjunto. Yo creo que, más allá de los espacios de discusión que han estado, yo he estado en relación con el director anterior y hemos podido intercambiar o ver algunas situaciones concretas o actividades concretas, yo creo que estamos ya en un momento, después de 5 años por lo menos Impulso, que es un tiempo limitado, pero es un tiempo que nos da generalmente algo de experiencia y además necesidad de compartir experiencias de otros lugares, de poder generar a veces espacios en común de trabajo en común. Es decir, bueno, de metodologías, de formas de trabajo que nos pueden aportar. ¿Por qué? Yo creo, parece redundante, pero a veces, porque estamos en Uruguay, y en Uruguay siempre estamos, yo les decía, a mí me encantó esta instancia, lo decía como forma crítica personal, y también acá en el liceo, nos hemos visto a veces con el director, y nos estamos viendo e intercambiando en un programa periodístico. Entonces, eso está mal desde nosotros, y está mal desde lo que nos pasa a nosotros como sociedad, que a veces tenemos que recurrir o a organizaciones externas, organizaciones internacionales, como es el caso de Impulso. Yo en realidad, esto de ir a una organización internacional es porque tienen métodos de evaluación, porque tienen métodos de seguimiento, porque ahora, por ejemplo, la semana que viene una persona que hace como una auditoría y me permite mirar. Ahora, el director de acá perfectamente puede ayudarme a hacer una auditoría del Liceo Impulso, mirando los procesos de gestión y ayudándonos a trabajar. Eso es poner voluntad. Yo creo que tendríamos que tener un poco más de voluntad, abrir la cabeza, empezar a ver que no estamos unos contra otros, sino que tenemos que hacer esfuerzos compartidos por un barrio en común, que lo que nos tenemos en común son los adolescentes de Casavalle, que los adolescentes a los que llegamos son pocos, y que si nosotros nos juntamos, capaz que eso va a permitir que haya más. Nosotros este año, cuando abrió el bachillerato cuarto, el 73, dijimos, qué bueno, porque está genial que así suceda. Nosotros ya veníamos un año anterior. Bueno, capaz que podemos empezar a compartir estrategias, metodologías. ¿Y por qué no por qué no hay un auto? Nosotros tenemos ahora el bachillerato tecnológico en informática, el primero en Casavalle, en Impulso. Pero ¿cómo no va a haber un auto? O sea, ¿cómo no va a haber un auto? Entonces, ¿cuál es la experiencia que nos va a dar este año Impulso? Entonces, por lo menos los directores, y no solo digo los directores, entre docentes. Nosotros en Impulso este año hemos cambiado la metodología y tenemos lo que llamamos un espacio de desarrollo profesional de 3 horas semanales con los docentes para cambiar algunas formas que tenemos nosotros, porque tenemos que alinear algunos procesos. Pero nosotros podríamos tener actividades compartidas entre docentes, y yo no hablando ni de lo público o lo privado, sino cuáles son las mejores técnicas de alfabetización en el aula. ¿Cómo hacemos con un alumno? Porque eso lo tenemos en común. ¿Cómo hacemos con la disciplina en nuestros centros educativos? ¿Qué es lo que nos resulta o lo que no nos resulta? Todo eso lo podemos discutir, todo eso es profesional, en todo eso puede haber acuerdo. Entonces, tenemos que, me parece que en eso, como abrir un poco más la cabeza, la participación, también de arriba, que tiene que haber también como esto de, vamos a ayudar. Yo he trabajado también en otros organismos estatales, conozco a los inspectores, o sea, me veo, y a veces me da gracia porque los veo desde otro lugar, pero también podemos tener estos intercambios, es voluntad política en el buen sentido de la palabra, y tener una agenda de trabajo. No sentarnos a discutir de las teorías, sí, sino sentarnos de cómo lo hacemos y qué nos rinde, sabiendo que todo lo que hacemos tiene debilidades y que no, pero que hay cosas que no funcionan mejor.
Estamos hablando del pacto que suena tremendo en este momento.
No, y a Delgado lo veo suscribir con asintiendo con su cabeza.
Lo que dice Patricio, realmente sentarnos, dialogar y ser más práctico, dejando mucho de teorizar y bajar a tierra. Y creo que sí, acá no hay competencia. Yo le decía, para mí está perfecto que haya 20 impulsos más en la zona, empezaría perfecto, y 20 instituciones públicas más. Creo que es verdad un poco coordinar más, capaz que todo lo bueno que hacen impulso, poder, si se puede, extrapolar a una institución pública, y cosas capaz que buenas que se hacen acá, ¿por qué no extrapolarla también al impulso? O sea, es cuestión política, a veces tiempo, a veces voluntad, a veces también vos tenés mucho emergente día a día, que a veces te pasan y estás siempre resolviendo problemas chiquitos y a veces dejas un poco de lado lo global institucional. Pero sí, yo pienso que sí, que estaría bueno, es verdad eso, estamos hablando, la primera vez que estamos hablando acá y lo hemos cruzado varias veces en la institución, o sea, pero yo creo que un poco lo que dice el profesor tiene toda la razón del mundo, a veces dejar de competencias y tratar de trabajar en conjunto y todo esto por los chiquilines del barrio para que salgan adelante, vengan a las instituciones, aprendan y sigan progresando.
El otro día, hace poco, había una actividad que estuvo el INAU y un evento deportivo, sí, ¿no? Y yo decía, ¿cómo nos enseñan los propios chiquilinos? Más allá de que hay que bajar revoluciones también, porque esto de la competencia está instalado,
sí,
está instalado en todo.
La sociedad uruguaya.
Es como nuestra alma, sí, ¿no? Entonces yo hoy mismo cuando venía con los chilines decía, bueno, chilines, vamos, ustedes tienen que hablar de ustedes y en todo caso, y disfrutar de las cosas, porque siempre tenemos esa como competencia, somos de acá, somos de allá. Pero a mí algo que me enseñaban mucho los chilines el otro día en ese encuentro que tuvimos de fútbol, es que los propios chilines me decían, en el fútbol está todo bien, porque estoy jugando con mi primo,
sí, juegan,
estoy con el amigo, importa, con el otro que está en la cuadra, o sea, no, todos se conocen acá más o menos. O sea, en realidad ellos se conocen mucho más que nosotros. Sí. Entonces, porque son el primo, son el tío, son el hermano,
sí, el vecino.
Entonces son los vecinos, claro, estamos en esa misma. Entonces, nosotros creo que somos el mundo adulto que tiene que dar también otra imagen y que tiene que trabajar. Como yo decía, con una agenda y con una agenda pedagógica, ¿sí? Una agenda que no sea ideológica. Y cuando digo ideológica, no me planteo, que yo sé que es difícil, pero que sea una agenda pedagógica para arrancar. Y de ahí después, todos los otros conceptos surgen. Entonces, tenemos tanto que
hacer.
Claro,
un poco también, viste, un poco lo que vos decís, estoy totalmente de acuerdo, pero siempre, en lo público siempre todo mucho más rígido. Entonces, a veces... No, se puede hacer, claro, pero a veces desde lo estructural o desde... Los grandes cambios cuestan todo, porque ya se moviliza todo lo que es la parte burocrática alrededor de lo que es la enseñanza y a veces se paralizan buenos procesos o buenas reformas y se terminan paralizando, no sabes por qué alguien protestó, por qué alguien piensa diferente, se termina dialogando 2 años, 3 años para hacer algo y después no se hace nada.
El centro público tiene menos autonomía, seguro,
tiene menos autonomía, ¿no? Digo, claro, eso sin duda. Digo, entonces a veces digo un poco, a mí me encantaría tener ciertas autonomías para poder hacer ciertas cosas, pero yo dentro de la estructura formal que tengo, no tengo tampoco mucha movilidad.
No, pero capaz ahí podemos ser creativos y desde, claro, lo que nosotros, desde la autonomía capaz nosotros podemos tener, también ver, que también por eso, digo,
pongo... No, por eso está bueno lo que decís, estaría bueno también ver lo bueno que tiene el impulso.
Capaz que la brecha se puede hacer desde lugares como impulso que pueden tener más autonomía para poder capaz convocar.
Estoy de acuerdo, yo creo que también lo... Todo el éxito que puede tener el impulso, ¿por qué no podemos extrapolar acá algunas cosas? Estaría buena ver la metodología que utilizan, las estrategias que utilizan. ¿Se puede extrapolar algunas cosas? Capaz que sí, otras capaz que no, por la misma dinámica institucional o por los recursos que podemos tener. Pero digo, sí, yo pienso que todo suma para que las cosas mejoren.
Ahora, esta convergencia de necesidades o de visiones que tienen ustedes dos, sí, uno un director de un liceo público, el otro un director de un liceo gratuito de gestión privada, no sé si es la misma convergencia que sucede en otro lado, ¿no? Por ejemplo, las autoridades de la enseñanza. No sé si de las autoridades de la enseñanza se ve con buenos ojos que haya diversas experiencias en un mismo lugar. Seguro desde muchos... Yo le he escuchado a Celsa Puente tener una visión favorable, por ejemplo, a la existencia de impulsos en esta zona, digo, porque cada uno aporta de su lugar y complementa también, pero digo, como una opinión personal, ¿no? No como la visión quizá más generalizada de parte de las autoridades de la educación. Y por otro lado, seguro una visión negativa por parte de algunos sindicatos, ¿no? Es decir, que entienden que cuando aparece un impulso, lo que sucede es que le resta recursos y alcance a la educación pública.
Sí, yo tengo algo que siempre me juega como capaz y se puede entender mal, pero siempre lo he dicho, lo saben todos mis profesores, lo sabe también la Fundación y creo que compartimos. Siempre decimos algo que realmente para nosotros es sentido, porque todos los que trabajamos en Impulso, el 99% trabaja en educación pública, ¿sí? Entonces lo que nosotros decimos es, ojalá un día no tengan que existir centros como Impulso. Y lo decimos desde este otro lugar. Ahora, nosotros queremos mucho Impulso, nos gustaría ya se va a desarrollar, queremos que sigan. Pero en el fondo lo que queremos decir es lo siguiente. Ojalá un día puedan existir centros de calidad en contextos desafiantes, que ahí se acorta el tema, porque no estamos discutiendo sobre la educación en Uruguay, estamos solamente discutiendo qué pasa con la educación en estos contextos. Y ahí acortás. Entonces, yo no estoy diciendo ni siquiera, yo no me voy a poner a discutir de toda la educación en Uruguay, que tiene una cantidad de otros problemas para debatir. Pero estoy diciendo, en contextos desafiantes, acá, en Casavalle, en el Cerro, en los lugares que ya está de alguna manera establecido, ¿dónde están los problemas? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Personalmente, como director de Impulso, yo siempre digo que, más allá de lo que se haya dicho o no se haya dicho, nunca tuvimos un palo sobre la rueda, ¿sí? Eso para nosotros siempre nos ha dado mucha libertad y siempre ha sido algo muy positivo. Digo, a nivel de autoridades, a nivel de lo pedagógico. También, que si Impulso quisiera, hoy nosotros decimos, nos encantaría, aunque todavía no sabemos cómo hacerlo también, porque a veces hay cosas que en los profesores nos encantaría hacer, pero después no sabemos cómo hacerlo. Y eso también es una realidad. Nos encantaría tener un currículum diferenciado. No podemos tener el mismo currículum que tiene todo el país en estos contextos. Es una locura. Está mal.
A veces, claro, porque un chiquilín de acá tiene que tener 3 asignaturas.
Una locura.
No puede ser capaz hacer las materias más instrumentales. Español, matemática, informática, porque tienen que saber muy... ¿Y por qué no se puede hacer? Y a veces vos entendés las autoridades, sabiendo los diagnósticos que hay, ¿por qué no se puede hacer ese cambio?
¿O por qué no hacemos planes pilotos para estos contextos? No. ¿Sí?
¿Por qué no se hacen?
Y bueno. Eso tendríamos que tener que hablar con la autoridad.
Preguntamos a Neto la próxima.
Porque, pero yo lo vengo pensando, yo hace 24 años que trabajo en la educación, y yo lo veo cada vez que trabajo en el liceo con estas características. Digo, ¿por qué no se cambia la currícula? Pero ahí es lo que yo te decía, tenés que luchar con formación docente porque sigue formando para todas las asignaturas que están. Y ahí tenés que luchar con el gremio porque se pierden horas para cierta asignatura. Entonces, toda una movida que... Tenés que tener...
Pero claro, acá tenemos la opinión de personas que están trabajando en el campo, ¿no? En el territorio, y que son coincidentes.
Como ustedes ven, tenemos mucho
en
común.
Mirá que si vos vas a reuniones general de directores, una opinión general a veces de decir, ¿por qué no se cambia la currícula, menos asignaturas, darle más espacio a ciertas asignaturas para ciertos contextos? Pero ya ahí después la política ya está por encima nuestro, las decisiones políticas están por encima nuestro. O sea, ya digo, las autoridades son las que deciden.
O sea, va más allá de la burocracia, capaz.
Son decisiones, políticas, claro, educativas, que yo creo que se tienen que tomar y que no son tan complejas de asumir.
Claro, pero ¿dónde están fundamentadas en un problema burocrático que impide que se tomen esas decisiones de una manera más práctica, o en un problema de sentido político e ideológico que no ve con coincide con
la tercera pata, que creo que es esa, es que en realidad llevar adelante estos cambios incluye chocar contra intereses muy
porque
fuertes.
Vos tomás decisiones y tocas intereses, entonces también viene la movida del otro lado, y vos también esas decisiones también te pueden jugar en contra políticamente, para decirlo algo entre comillas, ¿no? Entonces dice, son decisiones difíciles, un poco como decía también Patriti, vos acá tomás decisiones, a veces al profesor les gusta, a veces no, a veces tenés y tal, y son, y ahí también desde lo que mandan toman decisiones que a veces también ellos me imagino que miden
Pero ¿cuáles son los intereses que se tocan con una currícula singular? Si tuvieras una oportunidad de aplicar una currícula singular.
Y eso, que sacás horas a algunos docentes.
El gran problema para mí un poco pasa por ahí, porque vos también docentes pierden horas. Y también después viene lo laboral, que también siempre juega un papel importante en cuanto a toda reforma que se quiera hacer.
Y hay que poner pienso y estrategia, que también a veces tenemos, ¿no? Porque a veces las reformas vienen desde no estar desde el lugar, ¿no? Ahora, obviamente, nosotros no estamos planteando, sí, y debe pasar lo mismo. Nosotros estamos teniendo ahora datos más precisos con respecto a cómo viene la población. Pero yo te digo, hace 5 años o 4 años que viene una población donde estamos hablando que el 50% no sabe leer y escribir. En un nivel de cuarto año de escuela, porque hay test estandarizados en Uruguay que nos los dice, y se los aplicamos y nos los dice, que es verdad que no es de todos los alumnos, pero nosotros todos los años en Impulso hay 2 o 3 alumnos que no saben escribir su nombre. Su nombre para primer año del liceo. Entonces, es obvio que la currícula tiene que modificar. Es obvio que nosotros le llamamos en Impulso, después le podemos llamar de cualquier cosa, pero que la alfabetización en estos centros es algo, pero urgente y primordial.
Que a veces un poco lo que hablamos de un caso particular que tenemos este año, y a veces ese alumno sabe que no va a desarrollar las competencias básicas para primer año. Pero claro, pero vos tampoco a veces no tenés las herramientas para que ese alumno siga adelante dentro del sistema. No sé cómo se manejan ustedes, a veces nosotros hicimos clases como apoyo particulares.
Claro, nosotros tenemos el sistema de los talleres que hacemos, que está el programa oficial por un lado, y después tenemos espacios de alfabetización de ciencias y humanidades donde tratamos de que toda esa dispersión de materias
y la evaluación
y también tenemos una evaluación específica para nosotros. Claro, viste, a ver si y nosotros ahora estamos trabajando con algo que yo les comentaba.
Bueno, Juan Chile, vamos. Me encanta, está buenísimo.
Que quede en vivo. En vivo, momento de coordinación.
Esa facilidad, yo le digo, a veces eso se pueden correr a veces toda esa parte formal, evaluativa, que a veces vos no tenés mucho espacio acá para hacerlo.
Claro.
Entonces está bueno a veces.
No, y nosotros estamos con esto nos va a llevar 3 años por lo menos para poder hacer, pues estamos tratando de implementar un método de datos que le permita a todos los docentes en todas las áreas poder ver de cada alumno qué es lo que aprende, qué es lo que no aprende para la reenseñanza. ¿No? Uno de los problemas que tenemos nosotros, los docentes, eso ya es general, y lo digo hasta en los sectores más elitistas, es que los profesores a veces nos dedicamos a enseñar, pero no ponemos el foco en aprender. Entonces, como enseñamos, nosotros nos parece que lo que dimos en una clase está aprendido y no está. En nuestro contexto, además, es exponencial lo que sucede. Es más, a nosotros nos empezó a preocupar en Impulso, que lo decíamos hasta en las coordinaciones, es decir, nosotros, ojo, porque un alumno en nuestro contexto, con un perfil como a veces tiene, puede estar 10 horas sentado en una silla, lo que es terrible, te puede estar diciendo que sí con la cabeza y no entendió nada. ¿Sí? No entendió nada porque no hay que dar nada, por supuesto, porque en el lenguaje que tenemos que utilizar. Además, hoy estamos utilizando 5 pruebas anuales en datos para que nos pueda permitir leer datos, que es un trabajo bastante complicado, nuestros profesores no están acostumbrados a leer datos, y eso hace también que tengamos que empezar a establecer criterios en común. ¿Qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? ¿Y qué es lo que queremos hacer? Entonces, nosotros ya superamos esta etapa donde decíamos antes que las habilidades es genial, pero tienen que ser con contenidos, porque si no tienen contenidos no podemos establecer habilidades. También estamos estableciendo cuáles son las habilidades que tenemos, qué perfil queremos para un ciclo básico, y así vamos caminando. Y obviamente que nada es monolítico, quiere decir que tenemos a los que realmente podemos ver que llegamos en ese nivel, y aquellos que no están en el nivel que queremos, que van a pasar muchos alumnos de Impulso a cuarto que hoy no están como para el cuarto que nosotros queremos tener. Entonces tenemos que seguir como trabajando.
Pero eso pasa acá, los alumnos que han egresado de tercero, cuando van a otro liceo de segundo ciclo donde se les exige un poquito más, les cuesta, porque a veces, como yo decía, no agarraron las habilidades básicas acá en competencia para poder seguir en un segundo ciclo.
Ahora imagínate que Impulso 73 o los liceos de la zona, los que sea, o los centros educativos de la zona, más las autoridades, nos pongamos focos en el interés de estos chiquilines. Yo ahí realmente digo, en poco tiempo, en menos de 3 años, cambia. Porque tenemos claro hacia dónde vamos a ir. Hay experiencia, hay posibilidades, y de vuelta, yo sigo insistiendo, parece que no, pero tenemos que centrarnos en lo pedagógico, que es lo que... En lo cual no es que no tengamos discusiones, porque hay muchas discusiones pedagógicas, por suerte, los profesores, tenemos mucho, pero como tenemos que empezar a evaluar resultados, que es una palabra que antes era mal vista en nuestro contexto, pero nosotros, ya no es nada mal vista, porque si no tenemos resultados, nosotros siempre le decimos, a veces se lo decimos a los chiquilines de forma dura, pero los estamos estafando. Es un chiquilín. Nosotros hoy en Impulso tenemos a más o menos 30 alumnos que además están trabajando y estudiando. ¿Por qué están trabajando y estudiando? Y forma parte del proyecto de Impulso también que trabajen y estudien. Porque si no, no van a lograr cumplir sus sueños de seguir en la universidad. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos que ser bastante duros en este tema, pero además tenemos que empezar a decir, si realmente nuestros alumnos no saben leer y escribir bien, están por fuera, porque la sociedad sí, en la duda. Que están es sumamente competitiva. Y a veces yo los jorobo y les digo, y sé que me miran así con cara, pero si vos vas con tercer año de ciclo básico, en este país es mentira que tenés todos los sueños cumplidos. Porque en este país, con tercer año de ciclo básico, sos del Borro, sos de Marconi, a lavar un piso. Entonces, tenemos que empezar a cambiar mucha cosa desde adentro, pero parte de lo que tenemos que cambiar es la calidad de los aprendizajes que les damos a los chiquilines. Y otra brecha más complicada, que yo siempre digo que es la más complicada de todo, que no es la brecha de aprendizaje, que esa es fácil de poder transformarla en muchos años y con muchos proyectos decididos, que es la brecha cultural. La brecha cultural, esa en la que de alguna manera están inmersos también todos nuestros estudiantes, es la que nosotros también tenemos que cambiar y tenemos que desarrollar. Porque también hay que cambiar una manera de ver al país y ver cómo se ven a todos estos estudiantes.